It's never too early for Lowe's Black Friday deals. Snag some of our biggest savings of the season right now, like 25% off select pre-lit artificial Christmas trees. And get yourself free select DeWalt, Kobalt, or Craftsman tools when you buy a select battery or combo kit before the Black Friday rush. Because everyone loves free stuff, right? Lowe's, we help you save. Valid through 12/3 while supplies last. Selection varies by location.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Querida yo, ¿qué tal te va? Sé que no todo está tan bien, pero quería mostrarte lo lejos que llegaste. Seguro que hoy no lo parece, pero mejora con los meses, te contaría.
En la lucha contra las diferencias contra las diferentes violencias de género, todos somos o deberíamos de ser aliados. Y cuando digo todos, me refiero incluso a quien nunca has conocido y tal vez nunca vayas a conocer. Tal vez a quien en tu imaginación ni siquiera pueda ponerle un rostro, porque está tendiéndote la mano, con el rostro cubierto y detrás de una computadora. Esta es la historia de un hacker que lo dejó todo por ayudarte a ti, o tal vez a mí, a tus amigas, a tus hijas o a cualquier mujer.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Semana especial. Rumbo al 8M. Historias que transforman.
Muy, pero muy buenos días. 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es viernes 7 de marzo del 2025, la víspera del 8M, un día importante que cada año cobra más importancia, cobra más fuerza y que nos ha tenido toda esta semana con programas especiales. Vivi, soy Daniel Iturbide. Gracias por arrancar esta mañana con nosotros y por cerrar esta semana, ya le decía, especial e importante con nosotras. ¿Cómo estás?
Así es, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Pues en la era digital, hoy vamos a hablar de la era digital porque la violencia no se limita al mundo físico. En México, el acoso, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y otras formas de violencia digital afectan a miles de personas, especialmente a mujeres y comunidades vulnerables. El apoyo a las víctimas de violencia digital en México es un reto en constante evolución, claro, que requiere tanto marcos legales adecuados como la participación activa de la sociedad. Y bueno, tenemos iniciativas como la Ley Olimpia, que ha sido muy importante para nuestro país, muy positiva, que ha sido un paso importante, pero aún queda muchísimo por hacer, Dani.
Sí, aquí hemos platicado de la Ley Olimpia, aquí hemos platicado de todas las leyes que han surgido en nuestro país a raíz de un caso, de un testimonio casi siempre trágico, el de Malena, por supuesto, la ley Ingrid. Hemos tenido aquí a las y los protagonistas de estas historias y de estas pequeñas transformaciones que México ha tenido con miras y con la intención de acabar con las violencias de género. Y la historia de hoy a mí me parece espectacular. Es una de las historias que más me ha llamado la atención en el tema de violencia de género, de todas las que he conocido y de todas las que he tenido la oportunidad de contar. Vamos a platicar con el colectivo DLR. El colectivo DLR es un grupo de activistas y especialistas que brindan acompañamiento legal, psicológico y digital a quienes han sido víctimas de violencia en línea. ¿A qué me refiero? A hackers encabezados por Andy Torres, es hacktivista fundador del colectivo, pero al que le han acompañado ya muchas mujeres y otros hombres, que desde la computadora, Vivi, ayudan a mujeres que se lo piden y que no, que están siendo víctimas de un delito cibernético que tal vez ni siquiera saben. Una foto íntima publicada, una foto hecha con inteligencia artificial que anda rondando por diferentes chats, la información que ellos tienen es impresionante.
Sí, es muy importante hablar con él porque justo lo van a escuchar, pero él dice mucho, cuando habla acerca del colectivo, dice, es que lo que te encuentras en el internet es Es impresionante y es muy, muy doloroso en muchas veces. Y nada más para que se den una idea, según en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 9.4 millones de mujeres han sufrido violencia digital en México.
Es una cifra impresionante. Hoy es viernes y como sugerencia para este fin de semana, le diremos todo lo que tiene que saber para acudir a la marcha mañana, a la que puede ir acompañada de su mamá, de sus hijitas, de sus sobrinas, de sus amigas. Pero tenemos que conocer esta información y también de todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. La violencia digital y quienes nos ayudan a combatirla. En voz de Jimena Millán.
En un mundo cada vez más conectado, la tecnología se ha convertido en una herramienta poderosa para la comunicación y la expresión personal. Sin embargo, también ha abierto la puerta a nuevas formas de violencia, entre ellas la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Un acto devastador conocido como violencia digital. Este fenómeno, que afecta mayormente a mujeres, no solo vulnera la privacidad, sino que deja secuelas profundas en las víctimas. Este tipo de violencia consiste en la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, es decir, sin la autorización de la persona involucrada, aun si el contenido fue grabado con permiso. Este acto puede manifestarse como una forma de venganza, de control, chantaje o simplemente por morbo. Pero en cualquier caso, implica una violación directa a la intimidad y dignidad de las personas. En México se dio a conocer el caso de Olimpia, una joven de Puebla que fue víctima de la difusión no consentida de un video íntimo. Este suceso impulsó la creación de la Ley Olimpia, la cual establece sanciones de 2 a 6 años de prisión para quienes difundan imágenes íntimas sin consentimiento y permite a las víctimas denunciar y exigir justicia. Desafortunadamente, muchas personas comparten historias similares a la de Olimpia, pero las cifras oficiales son limitadas, ya que el componente de vergüenza y la falta de información inciden en que muchas víctimas no denuncien, ya sea por miedo, por desconocer de que se trata de un delito o por no saber cómo proceder. Aunque la ley representa un avance importante, el proceso judicial continúa siendo complejo, intimidante y en ocasiones revictimizante para quienes buscan protección. La violencia digital trasciende lo legal. Las víctimas suelen experimentar ansiedad, depresión, acoso, entre otros. La exposición pública de su intimidad no solo daña la reputación, sino que también afecta a su entorno personal, académico o laboral. Afortunadamente, cada vez hay más recursos de apoyo y la situación se debe atender de manera integral. No es solo eliminar el contenido, sino que se pueden tomar acciones legales y buscar acompañamiento para la víctima. La violencia digital es un reflejo de la violencia generalizada que viven las mujeres en lo terrenal. Y sin importar que sea en línea, es igual de grave y es una amenaza para la seguridad y la dignidad humana. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Gracias por explicarnos, Jimé. Andy Torres, eres director general del colectivo DLR Hacktivista, además. Pero, ¿quién eres en verdad, Andy?
Yo tengo más de 15 años de experiencia en un área de ciberseguridad. Y yo trabajé por mucho tiempo completamente a entornos empresariales. Fue hasta la pandemia que yo comencé a realizar esta actividad enfocándome a casos de violencia digital. De esa manera fue como yo comencé a integrar a diferentes personas para poder apoyar a víctimas de este tipo de violencia. Comenzamos primero borrando contenido íntimo de diferentes perfiles, sitios web, plataformas, sin tener que tener una solicitud para hacerlo, simplemente borrarlo porque estaba mal el que estuviera circulando. Después, pues se dio el que pudieran mencionarme algún caso en específico de borrar como una carpeta o algún contenido en específico, y de esa forma ya comencé a atender como a víctimas directamente. Ya no se trató nada más de borrar un sitio que publicaba, sino ya atender específicamente un caso.
O sea, eres, en pocas palabras, un hacker con causa.
Sí, yo lo enfoqué más a un término como hacktivismo, ¿no? En donde utilizas lo que conoces o esta habilidad que tienes en relación a la ciberseguridad, pero va enfocado a un activismo social.
¿Qué tipo de contenido encontraron en internet, Andy, cuando empezaron con esta búsqueda y con este activismo?
El primer caso que atendí fue el borrar las fotografías de una amiga.
De una amiga,
sí. Ella me informa que alguien había compartido la información en un grupo Es ahí donde yo conozco los grupos donde se comparten estos contenidos. Yo no tenía idea. A pesar de que mi trabajo estaba enfocado completamente en internet, era algo que yo desconocía por completo, el que se podía compartir o el que incluso se comercializaba con estos contenidos. Entonces, así fue como yo tuve ese primer acercamiento con estos grupos. De ahí me llevó a poder encontrar sitios web ya dedicados a esto, en donde tú pagas una suscripción para poder consumir estos contenidos. Entonces, así fue como yo fui escalando, encontrando otro tipo de sitios que ellos utilizaban para distribuir este tipo de imágenes, ¿no? Porque ya no se trataba de solamente publicarlas, sino ya de comercializar con esto.
Estuvimos viendo, antes de recibirte, algunas entrevistas que has dado, algunas de ellas con video, y usas cubrebocas siempre.
Sí, así es.
¿Por qué?
Bueno, al inicio no lo hacía. De hecho, al inicio utilizaba mi perfil personal, pero por alguna razón creyeron que era un perfil falso. O sea, creían que la persona que aparecía ahí, el nombre, era completamente falso. Entonces, después, conforme llegaron las amenazas y se integraron otras personas al grupo, yo comencé a cubrir el rostro más por mi seguridad, es por la seguridad de las personas que se encontraban en mi entorno. Así fue el uso de ocultar el rostro. Ya después la gente comenzó a identificarme por el nombre de Andy y por el rostro cubierto. Entonces, básicamente ya se convirtió más en la manera en cómo me identifican que otra cosa.
Vamos a hacer una pausa, volvemos a hablar esta interesantísima y gran plática. Con música, Pame.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Lo Malo de Aitana a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos 10 de la mañana con 15 minutos en esta semana que estamos dedicando a diferentes temas relacionados con las mujeres, con la violencia en contra de las mujeres. Y es que Andy Torres es nuestro invitado de hoy, activista. Él es director general del colectivo DLR. La mayoría de las víctimas de violencia digital y la mayoría de las víctimas que hay que tienen que buscarte para que elimines de la red, de la nube, como se diga, su material muchas veces íntimo, son mujeres.
Sí, la mayor parte de las personas que son afectadas por este tipo de violencia son mujeres. Sobre todo porque el agresor promedio son los hombres. Y casi siempre existe una conexión emocional con la víctima. Que esto es el que existió algún tipo de relación con ella. Puede ser una expareja, exnovio o incluso la pareja actual. Siempre y cuando haya existido una relación, existe una gran probabilidad de que el contenido llegue a ser filtrado.
Sí, en estos últimos años que llevan buscando este tipo de contenido, a mí me gustaría que nos explicaras, Andy, ¿qué tan seguros estamos en el internet? Sobre todo en las redes sociales. Yo siento que hay muchas personas que comparten datos incluso como muy íntimos de uno en las redes sociales, hasta incluso, por ejemplo, en mensajería instantánea como es WhatsApp, ¿no? Y pues yo digo que no estamos seguros.
Bueno, desde el momento en el que nos convertimos en usuarios en internet, ya existe un riesgo, ¿no? Y no solamente por la difusión de este tipo de contenidos, sino por cualquier otro medio, en donde puedes sufrir una estafa, puedes sufrir el robo de una identidad, robo de información. Las bases de datos se pueden comercializar sin ningún problema, y hablo de bases de datos de cualquier tipo, no necesariamente tiene que ser de alguna institución bancaria o una institución federal. Puede ser bases de datos nada más de redes sociales, donde nada más venga un nombre, un número de teléfono, un correo electrónico, todo eso se comercializa. Entonces, sí, existe un riesgo constante para todo aquel que es usuario promedio de internet.
¿Hace cuánto nos dijiste que empezó esto? ¿Hace cuánto fue el caso de tu amiga que te hizo voltear a ver que había un enorme problema en este sentido?
Bueno, el colectivo tiene ya casi 5 años. En abril cumplimos 5 años. En el momento en el que a mí me avisan para hacer esta eliminación, fue poco antes de que yo le diera forma como un colectivo. Eso fue en el 2019.
Sí, fue como una cosa más personal, como nos platicabas, sí, que dijiste, aquí hay una enorme necesidad y algo que yo tengo que hacer y que puedo hacer.
Claro, aquí pues básicamente yo borro las imágenes y ella conocía a otras personas que aparecían en estos grupos, entonces ella le comenta lo que había pasado, cómo logró borrar sus fotografías, y así es como yo comencé a recibir diferentes peticiones en donde constantemente me mandaban mensajes de, oye, tal persona me recomendó que tú puedes ayudarme, y entonces así comencé a eliminarlo. Ya después, que fue de noviembre el que yo inicio con esto, para abril yo ya había formado el grupo y comencé a atender como tal los casos.
¿Y desde entonces te llegan casos diario, cada cuánto?
Recibimos alrededor de entre 200, 300 mensajes por día.
¿Qué?
Y casos actualmente los recibimos ya no solamente de dentro de México, ya atiendo casos que vienen de España, de Argentina, de Costa Rica, de Colombia.
¿Y cuál es, digamos, un caso estándar, un caso promedio? La mayoría de los casos son la chava que el ex la está pues casi extorsionando. ¿Cómo describirías un caso, digamos, el más común que te llega?
Sí, generalmente son casos de extorsión, pero porque la pareja o expareja difunde el contenido y una vez que llega a un grupo, la gente en ese grupo se encarga de seguir haciendo una extorsión. Es decir, ya tiene un contenido íntimo, la contacta y le menciona que si no quiere que ese contenido se difunda en algún otro lugar, piden nuevo contenido o algún intercambio económico. Pero el nuevo contenido es para mantener estos casos que yo llamo de esclavitud digital, donde conforme obtienen nuevo contenido, pues las obligan a hacer otro tipo de actividades, ¿no? A seguir mandando fotos. Entonces estas fotos alimentan toda la comunidad que hay en estos grupos.
Voy a hacer una pregunta un poco, no sé si difícil, Andy, pero me gustaría saber cuál es como el caso que más te ha impresionado o qué es lo que más les impresiona a la hora de ver todos estos casos, tanto en México como en otros países.
Bueno, aquí en México los casos más complicados que tengo son los relacionados al contenido íntimo pero infantil, porque México es el país número uno que comercializa con estos contenidos. No solamente comercializa, sino también crea estos contenidos. En México se da mucho el tráfico de contenido íntimo infantil. Entonces, esos son los más fuertes, porque pues, te toca ver los contenidos de personas que pues, realmente no entienden lo que sucede. Y en muchas de estas ocasiones pues, vienen ya de otro tipo de violencias, ¿no? No solamente se trata de las fotografías, sino ya vienen de muchos tipos de abuso. Entonces yo creo que sería como los temas más fuertes que me toca manejar cuando hay que cerrar este tipo de plataformas o hay que trabajar alguna investigación relacionada a este tipo de delitos.
Me imagino que ha habido casos o ha habido ocasiones en los que entras para eliminar un contenido en específico y te encuentras otro y así tú solito te vas metiendo en algo que te dices, lo tengo que borrar todo y a ti mismo te resulta algo doloroso, algo que te afecta.
Sí, actualmente ya nosotros nos movemos a través de distintas comunidades, es decir que ya tenemos cuentas en diferentes plataformas por donde se comercializan diferentes tipos de contenido. Algunas de estas plataformas no se cierran con la intención de seguir adquiriendo más información de cómo operan. Eso nos ha llevado a conocer sitios o servidores que normalmente no habíamos tenido identificados o formas de poder comercializar con esto que no habíamos encontrado. Por ejemplo, estudios de fotógrafos que se dedican a comercializar con estos contenidos.
¿Cómo puede ser?
En donde operan como cualquier otro estudio de fotografía, pero pues al final ya es un sitio a donde puedes acudir a realizar este tipo de actos. O bien hoteles o lugares que normalmente graban constantemente en todas las habitaciones. Por ejemplo, encontramos así redes que operaban de Airbnb, en donde grababan a los visitantes en algunas zonas. Actualmente, por ejemplo, yo estoy comenzando a tener ahí un acercamiento con personas en Cancún que manejan, son empresarios que mueven esta parte de los Airbnbs, en donde se están creando pues contenidos o videos donde se hacen recomendaciones de cómo darte cuenta en el momento en el que pueda haber algún dispositivo oculto, de forma en la que puedan asegurarle a las personas que los visitan que pues realmente están completamente seguros, ¿no?, ante este tipo de actos. Entonces, hemos visto muchas, muchas cosas, pero todo es gracias a que nos mantenemos como constante dentro de estos grupos donde operan.
Tengo una duda, y es un poco como en el tema de legal. O sea, ¿ustedes trabajan como con algunos abogados o cómo le hacen también para darle como este apoyo a las víctimas?
Sí, actualmente trabajamos de manera colaborativa con algunos despachos de abogados en donde podemos canalizar los casos. Ya no es una intervención directa la que hacemos nosotros, es decir, yo no tengo un abogado directo que los atienda, sino ya es como tal un despacho que les da el seguimiento. Aquí nosotros cubrimos una parte de los gastos legales a través de algunos fondos que nosotros logramos obtener, pero la otra parte pues ya se cubre directamente con el despacho, ¿no? Tratamos de hacer que la persona pues no tenga que cubrir un gasto muy, muy grande al momento de hacer la denuncia.
Eso es precisamente lo que te iba a preguntar. ¿No cobras?
No.
Pero necesitan dinero para seguir operando.
Sí, como en todo, se requieren recursos. Actualmente nosotros tratamos de reducir, por ejemplo, el costo de nuestro trabajo, pero solicitamos que se puedan cubrir algunos gastos de algunas herramientas, cosas que se utilizan, pero es algo mínimo a comparación de lo que te cobraría alguien dedicado a esto.
No, increíble. ¿Y reciben donativos o algo?
No, lamentablemente en México no es precisamente el mejor país para poder recibir donaciones. Si no los recibes por parte de alguna empresa, es muy difícil que la gente se sume a este tipo de actividades. Entonces, esto lo logramos costear con charlas, conferencias, el poder dar cursos de seguridad. De alguna forma, parte de nuestro trabajo cubre el mismo trabajo que realizamos.
¿Y a todo esto, y las autoridades?
Bueno, México no tiene una unidad de investigación digital. La policía cibernética es preventiva. Por lo tanto, ellos no se dedican a investigar casos digitales. Están para dar apoyo en cámaras terrestres, como lo es el C4, C5 o estas cámaras de tráfico, y a poder dar apoyo en relación a comunicar a la ciudadanía sobre los delitos y los riesgos que hay en un entorno digital, pero no hay una unidad de investigación. Por lo tanto, investigar un caso digital implica el hacer una investigación como cualquier otra. El agente tiene que presentarse en el lugar, tiene que preguntarle a la gente si vio algo raro. O sea, la misma investigación que se hace en un caso de robo, de cualquier otro tipo, se tiene que hacer en un entorno digital.
Y para eso se necesita una denuncia. O sea, empiezan a actuar después de que tú ya reaccionaste y tú ya hiciste eso.
Claro, tiene que haber una denuncia. Por ejemplo, si yo encuentro un grupo o identifico este tipo de actividad, yo no puedo denunciarla. Tiene que presentarse la víctima a realizar la denuncia.
Ahora, te encontraste un hueco, te encontraste un hoyo en el que nadie intervenía y en el que nadie hacía nada cuando empezaste en esto.
Sí, más bien algo donde nadie había prestado atención, ¿no? Porque este tipo de actos ya existían, ya se venían realizando desde hace mucho tiempo, pero nadie le prestaba atención a este tipo de actos violentos.
Tenemos que hacer una pausa, Andy. Regresamos a platicar contigo.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con La Puerta Violeta de Rosalén a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de...
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros, Vivi.
Andy, yo tengo esta duda. ¿Cómo bajas un contenido íntimo sexual en internet? ¿Cuánto tiempo se tarda? ¿Es tardado? ¿Es tedioso? ¿Cómo funciona?
Existen muchas maneras, porque hoy en día también las plataformas ayudan ya con diferentes áreas que están hechas para hacer estos reportes. Aunque las personas dicen que por más que reportan no se puede bajar el contenido, existen como canales adecuados para hacerlo. Quizá lo están haciendo de la manera incorrecta al momento de que se denuncie un contenido. Se puede hacer de esa forma, como también se puede hacer el buscar una vulnerabilidad en la plataforma para tirar por completo el sitio. Hay muchas formas de poder hacer esto, sobre todo cuando el delito influye en violentar a algún menor. Las plataformas cooperan en relación a eliminar, suspender las actividades que hay ahí, ¿no? Cuando hay un acto criminal en algún servidor. Pero cuando no, cuando el servidor viene de alguna granja en Europa que puedes contratar de manera ilegal, pues ahí toca hackear los sitios, ¿no? Toca buscar vulnerabilidades para poder tirar estas plataformas. Entonces, no hay como tal una vía para poder cerrarlo. De hecho, el equipo de trabajo que tenemos, pues, prueba todo. Prueba desde los canales que hay para poder cerrar esto, como buscar otras alternativas, como ya involucra la seguridad, el hackeo, para poder tirar estas plataformas.
¿Y las plataformas, las redes sociales, por ejemplo, Facebook, X, Instagram, con todos los cambios corporativos que han tenido, han volteado a verte en algún momento de decir, oye, vamos a cooperar, vamos a hacer un trabajo colaborativo, vamos a hacer algo?
No. El acercamiento que hemos tenido ha sido con algunas agencias de investigación en otros países que se han acercado como para conocer el cómo lo estamos haciendo para que ellos también puedan replicar este tipo de acción. Pero como tal, las plataformas nunca han tenido un acercamiento.
La inteligencia artificial, Andy, ¿qué opinas? ¿Y qué opinas también con el hecho de que será más difícil ahora bajar este contenido sexual con la inteligencia artificial?
Bueno, la inteligencia artificial te permite el replicarlo mucho más fácil, ¿no? El poder crear estos famosos deep nudes, que es básicamente el tomar una fotografía normal y poderla pasar a través de la inteligencia para retirarle la ropa a una persona. Una foto la puedes crear en 5 segundos sin ningún problema. Entonces, afortunadamente, pues, de acuerdo a la reforma que se hizo, ahora contemplando lo que se conoce como Ley Olimpia, incluye este tipo de fotografías. Cualquier tipo de contenido real o que haya sido creado, siempre y cuando tengan completamente la intención de involucrar a la víctima, es decir, que aseguren que se trata de ella y que es una foto real, tú puedes usar eso en ventaja para denunciarlo. Ahí ya tendrías que enfrentarte a todo el proceso legal, pero pues en mi caso yo sigo borrando este tipo de contenido. O sea, la inteligencia artificial nos ha generado más trabajo, pero pues todavía es posible borrar todo.
Y al final el daño es el mismo, ¿no? Entre que son peras y son manzanas y entre que tú dices es inteligencia artificial, no soy yo, pues el daño está hecho.
Claro, es el mismo impacto.
Sí, claro. ¿Necesitas mucha tecnología? No quiero hacer una pregunta que suene absurdo, pero yo me imagino que estás en un lugar lleno de computadoras, lleno de máquinas. ¿Es así? ¿Necesitas mucho equipo que tienes que estar actualizando constantemente?
Bueno, no necesitas equipo que no puedas conseguir o cualquier usuario promedio pueda adquirir. Aquí el único detalle es que el tener como cierta capacidad para atender la cantidad de casos que llevamos, pues requiere de equipos que tienen una mayor capacidad. En este caso nosotros utilizamos servidores que son los que nos permiten sostener diferentes conexiones al mismo tiempo. Entonces, el rentar un servidor y tenerlo constantemente operando consume muchos recursos. Cualquier persona lo podría hacer, nada más si cuenta con el recurso para poder cubrir este tipo de gastos, ¿no? Porque muchos se imaginan que yo puedo hacerlo desde mi computadora, en mi casa, sin problema. Y sí es posible, pero tu computadora no te rendiría para atender a 300 personas que te contactan por día.
Sí, claro.
Entonces, esa es la cuestión, que yo no tengo un corporativo de 2,000 personas para atender los casos. Son 10 mujeres que básicamente intentan sacar el trabajo y la verdad es que pues no te da con el equipo que tienes.
Justo a eso quería llegar. Nos dices que esto que empezó en la pandemia, haciéndole el paro casi a tu amiga, ha crecido, se ha convertido en un colectivo que está conformado por ti y ¿quién más?
Son otras 9 mujeres las que participan en el colectivo en diferentes áreas. Tenemos un equipo que atiende completamente a casos, que son 6 mujeres enfocadas completamente al área de casos. Mujeres que en algún momento llegaron a contactarme porque ellas se encontraron en alguna situación similar. Entonces, lo que yo hice fue ofrecerles un espacio para poder ayudar de la misma manera en como yo las pude ayudar a ellas. Entonces, yo las capacité para poder atender este tipo de casos. Eso es una forma de poder demostrar que no necesitas ser un super experto para poder brindar este tipo de ayuda, ¿no?
Hablábamos de la prevención, perdón que te interrumpa, Andy, y me gustaría saber cómo le hace el colectivo para el tema de la prevención, o sea, qué tipo de pláticas hacen, cuál es su público, o sea, estamos hablando de adolescentes, de mujeres, ¿cuál es su público?
Nosotros damos pláticas para todo público. Hemos dado pláticas en escuelas para prevenir a los niños o adolescentes sobre el tipo de violencia digital a la que más están expuestos, que para ellos generalmente es la parte del grooming, que va enfocado a adultos que buscan tener un contacto directo con ellos. Entonces, lo vamos adecuando de acuerdo a la edad y a las necesidades que hay. Por ejemplo, este tipo de contenidos se los mostramos también a los padres, solamente que a los padres sí les mostramos todo lo que hay detrás en esta parte de la comercialización de los contenidos. También ofrecemos charlas a grupos de mujeres en donde ya ahí se les expone pues muchos tipos de ramificaciones que hay en esta violencia. No solamente es el contenido íntimo, sino también viene la parte del acoso digital. Hay términos como los creep shots, por ejemplo, que son fotografías tomadas con ropa, pero que se les da un contexto sexual, que es básicamente una chica saliendo del gimnasio con ropa ajustada a la que le pueden tomar fotos mientras está en la fila del centro comercial o algún lugar, y esta parte de que lleva ropa ajustada les permite el tomar la fotografía de ciertas partes del cuerpo para comercializarlas. Aunque lleven ropa, se pueden comercializar, claro, estos contenidos.
¿Cuál es, bueno, primero, ya que estamos en esto, cómo te contacta la gente, cómo te contacta una escuela, cómo te contacta una asociación, una fundación, para que vayas a darles todo este conocimiento y además a las charlas de prevención, que me parece lo más relevante?
Bueno, generalmente nos llegan los mensajes por redes sociales, que nos encuentran como colectivo DLR. Ya una vez llegando a nuestros perfiles, nosotros tenemos ahí colocados los números de contacto, números que van enfocados a áreas de casos, a conferencias y, bueno, a las diferentes áreas que manejamos dentro del colectivo.
¿Cuáles serían las tres recomendaciones básicas que tú darías para no tener que llegar a ti, para no darte más trabajo a ti?
La principal es no tomar fotografías de contenido íntimo y no almacenarlas.
A nadie, ni a tu novio, esposo, ni a quien más confianza le tengas.
Una vez que te tomas la foto, existe ya un 50% de probabilidad de que esta foto llegue a internet. Si sumamos que la compartes, incrementa el riesgo, ¿no? Si la compartes con un extraño, incrementa ese riesgo. Y conforme va pasando, pues va incrementando el riesgo de que se pueda divulgar. El mantener siempre tus cuentas con un factor de autenticación, de doble autenticación, que es el mensaje que nos llega para cuando queremos ingresar a la cuenta, ponemos la contraseña y nos llega un mensaje al teléfono para poder ingresar otra clave más, es una herramienta útil para evitar que alguien pueda llegar a tener acceso a nuestra información, y siempre mantener los dispositivos con una clave, porque la parte de la filtración de contenido también da cuando alguien deja un dispositivo al alcance de otro y se les hace fácil simplemente desbloquear y robarse las fotografías.
¿Cuál sería para ti, Andy, bueno, para el colectivo, un panorama como de internet seguro para todas y todos?
Híjole, es que es muy difícil encontrar un entorno completamente seguro. O sea, así como nuestro entorno, vamos a llamarlo un entorno real, siempre estamos expuestos a cualquier tipo de cosa que nos pueda pasar. Un auto que se salga de control y pase encima de nosotros, una persona que decida asaltarnos. Lo mismo pasa en internet. O sea, internet es la vida real. Es exactamente el entorno en donde vivimos, no es que exista fuera de nuestro entorno real. Entonces, ahí también van a existir todo tipo de riesgos. Así que lo mejor que se puede hacer es tratar de tomar las mejores medidas de seguridad posibles, el respaldar lo que nosotros tenemos y el no entregarle a todo el mundo toda nuestra información. Y esto es el exponernos completamente en redes, en mencionar todo lo que hacemos, todo nuestro nombre, todos nuestros datos, para dejar esa información abierta a cualquiera que la pueda utilizar.
¿Te cambió la vida, Andy? Tú tenías una vida más corporativa, más empresarial, tu trabajo y tu preparación estaba enfocada y destinada en este sentido hasta este acontecimiento que ya nos platicabas. ¿Te cambió a ti personalmente la vida, la percepción de la realidad? Digamos, como que encontraste un motivo de vivir.
Bueno, el estilo de vida es el mismo. Ya me dedicaba a la seguridad y por lo tanto ya era yo el clásico personaje paranoico con cualquier tipo de dispositivo. Yo todos mis dispositivos generalmente los traigo con las cámaras cubiertas o, bueno, era como casi el chico que se pone el casco de papel aluminio en la cabeza para evitar los monitoreos. Así, ese era yo. Lo único que cambió en relación a este tipo de actividad es el que ahora el trabajo tiene sentido. El hecho de poder filtrar o extraer o borrar algo en internet tiene un fin, ¿no? Y es el poder brindarle paz a una persona. Entonces creo que eso es lo único que hay de un cambio de cómo era mi vida antes a cómo es ahora.
Qué bonito, qué increíble historia. Gracias, gracias por hacerlo, gracias por proteger a otras mujeres, a otros niños, gracias por evitar lo que puede ocurrir con ese contenido y gracias por platicárnoslo. ¿Redes sociales, colectivo?
Colectivo DLR, así nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Por ahí también empezamos un podcast que se llama DLR Podcast, en donde tratamos también de exponer algunos casos como para que puedan conocer la historia de otras mujeres, otras personas que han pasado por esto y pues de alguna forma permita a otros también el comenzar a alzar la voz.
Gracias, Andy.
No, muchas gracias por el espacio.
Pausa, volvemos.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Se Acabaron las Lágrimas a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Es hora de empezar a andar.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El dato este viernes para cerrar la semana, Vivi.
Dani, vamos a hablar del origen del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que es mañana, porque hay muchos datos históricos que son muy relevantes. Para que se den una idea, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las mujeres trabajaban en condiciones extremadamente difíciles. Estamos hablando de jornadas laborales de hasta 16 horas, salarios muchísimo más bajos que el de los hombres. Bueno, eso cabe mencionar que sigue pasando. Y condiciones inseguras, sin derechos laborales. Y una de las referencias más importantes sobre el 8M ocurrió en 1908 en Nueva York. 15.000 mujeres trabajadoras textiles marcharon exigiendo una jornada laboral de 10 horas, salarios justos, derecho al voto. Y en 1909, es decir, un año después, el Partido Socialista de Estados Unidos declaró el 28 de febrero como el Día Nacional de la Mujer. Pero 2 años después, en 1911, un 25 de marzo, ocurrió una tragedia de la que seguramente han escuchado hablar, y esto ocurrió en la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York. Murieron 146 trabajadoras, la mayoría migrantes jóvenes, y las puertas estaban cerradas con llave desde fuera para evitar que las empleadas descansaran. Imagínense las condiciones laborales en ese entonces. Este evento impulsó a reformas en derechos laborales importantes y, bueno, por parte de Rusia, el 8 de marzo de 1917, 23 de febrero en el calendario ruso, por cierto, miles de mujeres trabajadoras en San Petersburgo salieron a las calles exigiendo también mejores condiciones laborales, el fin de la escasez de alimentos y, bueno, también el fin de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando un año antes de que acabara la Primera Guerra Mundial, y esta protesta se considera un hecho súper relevante en Rusia. De hecho, como resultado, días después el zar Nicolás II abdicó al trono y se otorgó también el derecho al voto a las mujeres en Rusia. Finalmente fue hasta 1977 cuando Naciones Unidas reconoció oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Y muchos se preguntan por qué se usa el color morado. También hay muchas teorías de por qué el morado, porque representa justicia y dignidad. Unos dicen que a principios del siglo XX el movimiento sufragista, que eran las mujeres que luchaban por el derecho al voto, adoptó los colores morado, blanco y verde, y el morado representaba la dignidad y la lealtad a la causa. Y también existe una versión popular que dice que el color morado proviene del humo que salía de la fábrica esta de la que ya les contaba, del Triangle Shirtwaist en Nueva York, que se incendió en 1911 causando la muerte de 146 trabajadoras, pero se dice que las telas quemadas eran moradas y pues que tiñeron el color, el cielo, perdón, de ese color. Esa es como la teoría.
Había oído esa.
Sí, es una teoría que no está comprobada, vamos, pero el color morado es muy, muy relevante para este 8 de marzo.
Sí, y el verde también. Mucha el verde. Se confunde, dice, ¿por qué usan el verde?
Es el de aborto, claro.
Y el naranja, lo platicamos el pasado 25, porque todos los 25
se celebra el color naranja, que también representa como el tema de los derechos de las mujeres.
Erradicación de la violencia. Así es, el día a día es el 25 de noviembre, pero todos los
25, sí, así es.
Escucha de primera mano la historia de las personalidades más influyentes.
Bueno, esta vez no vamos a recomendar ir a algún concierto, ni a alguna obra de teatro, ni ver alguna película, como es nuestra costumbre en los viernes en este espacio. Aunque, ya que estamos en este tema, sí les voy a recomendar ampliamente que vean todas este documental producido por N+, Docs y VIX, que está disponible ya en esta plataforma. Son tres capítulos que narran la historia del caso de Devani Escobar, de María Fernanda Contreras y de Yolanda, estas tres chicas que casi de forma simultánea desaparecieron en Monterrey. La historia de Devani, pues, fue una de las más públicas que yo recuerdo, ¿no? Con esta fotografía viral.
Fue, y lo iba a decir, unas fechas que yo nunca olvidaré, porque justo estos cuatro casos marcaron, bueno, yo siento que un antes y después en Monterrey, ¿no? Y en Nuevo León.
Pero cuando le rascas tantitito a la superficie, como hacen en todas, híjole, te das cuenta del cochinero en muchos sentidos. Así que véanlo. Pero nuestra recomendación hoy para todas, y aquí sí con A, porque la verdad es que es un consenso general que los hombres no vayan a la marcha de mañana, que dejen que este sea un espacio para y por mujeres. Claro, con los casos como don José Luis, con quien platicamos el lunes, etcétera. Este es un mensaje para todas quienes quieren ir a la marcha mañana y que quieren que esto sea una experiencia
bonita,
claro, enriquecedora y que llene el corazón. Eso es un hecho. Nos cuenta las principales recomendaciones, Jimena Millán.
Así es muy importante tener presentes las recomendaciones necesarias para asegurar que la marcha del día de mañana pues sea lo más segura posible. No podemos olvidar que, como sea, cualquier movilización lleva ciertos tipos de riesgos y que lo mejor que podemos hacer es estar preparado para ellos. Lo primero que yo le diría a las mujeres es que no hay nada que temer en la marcha. La marcha es un lugar seguro para todas aquellas que quieran asistir. Pero lo que yo les recomiendo más es que, si es alguna de las primeras veces que van, busquen primero un colectivo al cual se puedan sumar. Ya ahorita hay muchísimas publicaciones en Instagram, Facebook, redes sociales en general que puedes buscar, o algún colectivo que a ti te interese, puedes buscarlos y probablemente tengan un colectivo al que te puedan sumar. Los colectivos sirven para saber a dónde tienes que llegar, a qué hora, qué tienes que llevar, y asegurarse de que pues todas vayan acompañadas, si tú no tienes una amiga o una familiar con quien ir. La segunda es que definitivamente no vayan nunca solas. Es muy importante que siempre vayan acompañado de alguien, ya sea de un conocido o otra vez de algún colectivo, y que las personas que estén afuera de sus vidas, que no estén en la marcha, sepan en dónde están en todo momento. Es decir, si yo sé que mi mamá no va a ir, aún así yo le tengo que hacer saber que yo voy a ir a la marcha, en dónde voy a estar, a qué hora planeo regresar a mi casa, con quién voy a ir, para que haya alguien siempre presente de tu ubicación y pues esté al tanto si pasa cualquier eventualidad. La otra es que va a hacer mucho calor porque es durante el día. Algunas, algunos contingentes
son desde las 10 de la mañana.
Las 10 de la mañana, y la marcha se extiende a veces hasta la noche, ¿no? Entonces lleven ropa cómoda, de preferencia de algodón, tenis, se caminan muchos kilómetros y están mucho tiempo parado. También se recomienda llevar una mochila en donde lleven cosas básicas como una barrita o algo que puedan ir comiendo en el trayecto, bloqueador, agua, también que lleven una pila para que no se queden sin carga, un pañuelo también para que se puedan tapar, alguna gorra también contra el sol. Y esta es una recomendación como muy por si acaso y si ya se quieren poner muy expertas, pero se recomienda que lleven Pepto Bismol o que lleven bicarbonato de sodio para que, en caso de que haya gas lacrimógeno, lo echas en tu pañuelo, te lo cubres nariz y boca, y entonces eso ayuda a combatir la acidez del gas lacrimógeno.
Ok.
Por si quieren ir súper preparadas. Como sea, siempre hay gente ahí que está cuidando las marchas, ya sea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Marabunta. Entonces, si tienen alguna duda, estoy segura de que ahí habrá alguien con quien se puedan acercar. Pero de mientras, revisen por qué rutas pueden llegar, porque muchas calles se cierran. Entonces revisen la ruta de llegada y de salida, y pues asegúrense de, otra vez, siempre estar comunicadas con personas que no estén en la marcha e ir acompañadas. Y recordemos que es un lugar seguro para todas, pero que si piensan llevar a algún compañero que sea hombre, revisen que en los contingentes que se suman no son separatistas, también para asegurar que no haya conflictos, porque no todas las que acuden mañana se sienten cómodas marchando con hombres. Entonces es importante intentar ser respetuosa con esas personas
también. No, definitivamente, lo hablábamos con José Luis, el padre de Esmeralda. Él busca a Esmeralda desde el 2009 y él ha participado en estas marchas, pero, o sea, nos decía, la verdad es que también respeto que hay mujeres a las que no les gusta ver a
hombres en este tipo de marchas. Qué bueno que mencionabas lo de los colectivos, porque efectivamente muchos colectivos han dicho que la reunión es a partir de las 10 de la mañana, pero otros a las 11 y otros a la 1 de la tarde.
Sí, algunos salen incluso más en la tarde porque hay diferentes puntos de encuentro.
Exacto.
Entonces, por eso es importante que busquen algún colectivo. No se tienen que quedar con ellos toda la marcha, pero también es como para saber por dónde organizarse. Y la otra que también creo que es muy importante es si es un día de manifestación y en las movilizaciones, por su seguridad, no se recomienda tomar fotos, ni a ustedes ni a otras mujeres que estaban en la marcha. Entonces, si ven a una mujer haciendo una pinta o subiéndose algo, no le tomen fotos, no la graben, porque están poniendo también en riesgo su integridad y su seguridad. Entonces, si quieren tomar fotos a ustedes, está bien, pero intenten que no salgan personas que no quieren ser fotografiadas, sí, en la marcha, porque es una movilización al final de cuentas. Entonces, sí puede ser también un día de, para algunas, de celebración, de ser mujer, de levantar la voz, pero siempre recordando que cada una está ahí por diferentes razones.
Sí, es un día de lucha, ser y cuidadosos. Eso hay que entenderlo. Sí. Yo tuve la oportunidad de participar en una marcha hace 2 años, y la verdad es que para la gente que nos está escuchando, y sobre todo las mujeres, es algo muy bonito. O sea, creo que te abre como el panorama de muchísimas cosas. Estamos hablando de que en las marchas ves a las madres buscadoras, como ya lo platicábamos ayer con algunas, y ves a gente que de verdad está ahí para luchar. Entonces, es algo muy bonito. A mí me pareció una marcha súper emotiva. Este año voy a marchar y pues sí, sí lo recomiendo. Sí, sí recomiendo esa experiencia como mujer.
Sí, yo definitivamente creo que es donde más he aprendido acerca de otros movimientos y de mujeres. Es justo en las marchas. Porque te puedes encontrar con muchas realidades que de otra forma no verías. También le diría a las mujeres que quizás les asusten a la marcha que todo lo que ven en las noticias a veces, sí, o en las redes sociales es la parte del bloque negro, de las mujeres que quieren hacer intervenciones, pero la marcha no es solo eso y de verdad es un lugar muy seguro y ya hay muchísimas precauciones. Y si quieren buscar más información, busquen recomendaciones Marcha 8M y van a encontrar muchísimas publicaciones. Entonces hay formas de hacer esto seguro y de encontrar una forma de sumarse al movimiento. Y si no se quieren sumar al movimiento pero quieren apoyar, también se hacen muchos movimientos en línea, o sea, como con hashtags, ¿no?, reposteando cosas. Entonces hay formas de involucrarse si así lo desean.
Sí, exacto, ya lo decías, hay mucha gente que dice, no, es que no puedo ir a marchar, no pasa nada.
No pasa
también
nada.
Te puedes sumar al movimiento a través de las redes sociales y en muchísimas cosas. Gracias, Jime.
No, ¿de qué?
Bueno, pues sí, hay que ir y entender, sí, que el bloque negro además es
lo es una parte muy, muy, muy pequeña de la marcha.
Hay veces que no son del bloque negro, pero que quieran romper todo y se entiende. ¿Qué es noticia en México? Día complicado en la Ciudad de México por la mega marcha, esta de la CENTE. Están ya las imágenes en Paseo de la Reforma, todo lo que dan.
Silvana Aureoles vincularon a 4 exfuncionarios del gobierno de Silvana Aureoles en Michoacán.
Y hoy se dará a conocer la sentencia para el hijo del Mencho, además del caso de Valentina Aguilar.
Sí, 2 personas más detenidas presuntamente participaron en el ataque, una menor de edad y otro hombre.
Y la salud del Papa, que parece que evoluciona favorablemente a pesar de que su voz en este mensaje en diferentes idiomas se oye deteriorada. Con esto nos vamos, gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi.
Gracias, buen fin.
Se quedan con Maxine, nos oímos lunes, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele y nos vamos con Don Omar. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.